Caro Valverdi, te escuchamos, te esperamos con los brazos abiertos.
Ay, sí, porque dije hoy tarde vermutera, tarde picadita, porque el vermut, vos sabés que también en definitiva es vino. ¿Cuál es la base del vermut? La base del vermut es un vino que puede ser blanco o tinto, el cual se infusiona con un montón de, como se le llama, botánicos, ¿no? Con extracto de hierbas, de especias, sobre todo las dulces, y a partir de ahí se deja este vino macerando con todo eso, de ahí sus rasgos aromáticos. Algunos le agregan caramelo también para afinar este tipo de líquido, y así surge el vermut. Bueno, acá tenemos el vermut estilo Torino. Estilo Torino es que es un vermut dulce, pero también no deja de tener su componente amargo. Y la verdad que los tanos y más lo que son las casas de Torino un poco han marcado tendencia. Por ejemplo, Martini, que es, digamos, lo que vamos a probar en breve, desde 1863 que está fabricando vermut. Y acá trajimos versión bianco y rosso, o sea, blanco y rojo. El rojo, vos sabés que también tiene una base de vino blanco, y el color se lo dan con el caramelo. Con esto insisto, el color no te marca de que si está hecho con una uva u otra. No, en este caso es una uva blanca, la cual se le agrega caramelo luego en el producto final, y por eso queda de este color. Acá en Argentina, por ejemplo, estallaron los vermut a base del Malbec, porque es como nuestra cepa insignia, entonces es natural que haya pasado eso. Así que bueno, para mí es el vermut es un imbatible nuestro en nuestro paladar. Nosotros estamos muy acostumbrados por nuestros abuelos, por las diferentes olas inmigratorias que han traído este tipo de bebidas más bien amarguitas, y forma parte como de, me parece, de nuestro paladar, cosa que en otras latitudes a lo mejor estos gustos amargos no gustan tanto. Pero para mí, para arrancar una picada, para comer una pizza, el vermut, insisto, es imbatible, y forma parte, no quiero volver al Negroni Gate, pero forma parte fundamental del Negroni. Y por ejemplo, vos sabés que hay otro trago derivado del Negroni que se llama el Mito. ¿Por qué Mito? Porque es Milano-Torino, porque de Milán es el Campari y de Torino el Vermut, entonces Campari y Vermut se lo llama Mito por Milano-Torino, por las dos ciudades que vieron nacer este tipo de productos. A ver, yo me voy a empezar a preparar uno.
En una época
si
era,
me sigue.
En una
¿sí?
época era muy común el vermut, ¿no? Yo recuerdo, al menos en Santa Fe, había como un hábito, tal vez porque vengo de una zona donde hay mucho tano, ¿no? Y esto no sé si es específico de los italianos o el vermut se universalizó.
No, también en España también, por ejemplo, en España también se toma bastante vermut. Me parece como algo internacional,
¿sí?
Ya te diría, ¿sí?
Porque, por ejemplo, sé que en Inglaterra no le dan mucha bola, en Estados Unidos no le dan mucha bola al vermut como tal, ¿no? Por eso pregunto, ¿en qué otros lugares? No sé qué pasa aquí en Chile, Paraguay, Uruguay y
en
demás.
En Chile también se toma mucho vermut, porque te decía, digamos, cuando allá, no sé, por la década de los 60, 70, el vermut y lo que es el ritual, ¿no?, de fachamola, pero, ¿no?, el aperitivo, el vermut, se utilizaba bastante. Después, como que por un tiempo no fue tan famoso, y me parece que ya de un tiempo largo a esta parte es como que se revalorizó, y ahora es como muy normal en juntadas. Bueno, de hecho tenés locales que se llaman La Vermutería, porque, digamos, son especialistas en hacer vermut tirado y ofrecerte, bueno, una oferta gastronómica.
Encara Valverdi, encara la genia del fútbol mundial, encara con el Martini, la pica para allá, tira un poco de hielo.
70-30 es la fórmula habitual. A mí me gusta 50-50, así que me lo voy a preparar a mi gusto.
Sí.
Vamos, hay un 50 de Martini, sí. Me pasé un poquito, pero bueno.
Bueno, escúchame, porque esto es radio, así también lo vamos sosteniendo.
Hay un conductor designado por al
aire. El programa no, ¿sabes qué te quería preguntar ahora que mientras
se puede tomar solo el vermut también, con hielo y nada más? A mí me gusta con soda. Para
con
mí
soda.
Es como, insisto, imbatible.
¿Con agua se puede? ¿Con agua?
Y pero le quitas un poco el corazón de la burbuja.
Ok. Y la otra pregunta, el que es tipo aperol, anaranjado, ¿ese es vermut también?
No,
¿o no?
Eso es un aperitivo, no es un vermut. Vermut es esto.
¿Y cuál sería la diferencia técnica entre aperitivo y vermut?
El aperitivo aperol no tiene una base vínica.
Sí. La base.
Claro,
la base
tiene
de vino.
Base vínica. Mira, no quedó tan mal.
Ajá.
Para mí siempre también en el vermut para que me agarre una linda.
Sí.
Rodajita de naranja, hay tuqui en el medio y...
Ahí está. Mm. Muy bien.
Impecable, chicos. Impecable, bien, bien fresquito. Bien, da bien. Para estos calores, da para los quesitos que van a venir en breve, da para el salame de Domper.
Sí, mira. Perfecto, perfecto, perfecto.
Ahí, ahí les hago.
¿Cómo?
Ahí en el grupo te mandé porque
sí.
Es muy importante, ¿no? Lo que vos marcabas, ¿no? La marca de la familia San Martino, que es la receta familiar piamontesca de Galvez Santa Fe de los chorizos.
Bueno, le mandamos un saludo a la familia San Martino, sí. Entonces vamos a estar probando ese chorizo en grasa que tiene otro estacionamiento, es picado grueso, siempre el chorizo en grasa siempre es picado grueso y se estaciona en botes, digamos en tachos, donde no ven ni la luz ni el aire porque están en grasa directamente. Sí. Ahí maduran y es otro tipo de maduración y es otro tipo de sabor. Por eso yo cuando estuve el otro día en tu casa... Me di cuenta enseguida, digo, pero esto es un chorizo en grasa.
Sí, y son emprendedores que lo hacen aquí en Buenos Aires y después lo guardan al vacío para poder transportarlo.
Sí, claro, una vez que ya está madurado, así es. Bueno, esto recién comienza.
Bueno, va perfecto, te digo que va perfecto. Acá tenemos, nada, aromas súper espectaculares de todas esas especias, todas esas hierbas. Voy a hacer una hora con el blanco y ustedes me van a contar un poco qué siente para ver la diferencia. Y yo soy del roso.
¿Qué porcentaje tiene, Martín?
El blanco es un poquito más cítrico, un poquito más ligero, un poquito más ácido. También va súper bien. A mí me gusta más avainillado también. Pero yo me quedo con el rosso en el gusto particular.
¿Cuánto de alcohol tienen?
Y más o menos, vos calculás que tiene una base vínica, insisto en esto.
Parecido.
Entonces, un 16, entre un 15, un 16, un 17, ponele de acuerdo a la base que utilicen, pero no más de eso. Porque es eso, porque es, en definitiva es vino con extractos de...
Sí, pero
de diferentes tipos.
Para el manejar me tengo que cuidar, no puedo tomar...
No,
alcohol.
Por supuesto, por eso yo digo, yo por ejemplo yo utilizo 50-50 en mi fórmula. Igual bueno, usted no se venga a hacer el recatado,
auto,
después...
No, yo me cuido, me
después
cuido.
Del, después
pausa,
del
por favor,
no puede
pausa,
decir
pausa.
Más nada.
Nunca es tarde, hasta las 17, por Nacional.
Bueno, pasaron 5 minutos de las 3 de la tarde y aquí se armó, diría yo, una mesa gastronómica sin precedentes en el Estudio Mayor de Radio Nacional. Porque, por un lado, ya se situó Caro Valverde que habló sobre el vermut blanco y el rosso, ¿no?
Sobre el vermut en general, digamos, ¿no?
Exactamente. Y ahora, tragá y después hablás. Por favor, te pido que acá estamos en radio y con las pantallas.
Pero perdón,
que
el señor
enfocan.
Gerente vino acá a qué? A apagar la magia de la radio. Eso no se cuenta, queda entre nos.
Bueno, vengan. Miren cómo se llena hoy el estudio. Pero bueno, vamos a ordenarnos, ¿ok? Por el tema vermut, tenemos ahora también a Betty Coste, que es profesora de la UBA y también de Entre Ríos, ¿no? De la zona de Gualeguaychú, porque ella es profe de análisis sensorial. Pero no es que hacemos un análisis sensorial con los quesos. Ahora voy a preguntarle a Betty por qué maridamos lo del 6, 7 y 8 de diciembre de la fiesta del queso tandilero con el análisis sensorial. Hola Betty, bienvenida.
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué decís?
Muy bien.
Gracias por la presentación.
No, por favor. Bueno, y casi que en la presentación la pregunta, ¿no?
Sí, bueno, ahí el 6, 7 y 8 de diciembre vamos a tener una fiesta del queso en Tandil y yo lo que hago ahí es dar unas catas dirigidas de quesos y vinos. Así que ahí viene el maridaje. Tandil tiene mucho queso, tiene más de 26 empresas que producen queso. Y la verdad que es una fiesta hermosa para el público que quiera ir a pasear, a comprar queso o anotarse en una de las charlas y escuchar. Y bueno, después hacemos un evento en un escenario también con todos los productores. Bueno, re lindo.
El queso tandilero, como se le dice al evento, ¿tiene una identificación
como de origen, digamos? Sí, se está trabajando en un queso de Tandil que se llama Banquete.
Es el queso
que identifica Tandil y está próximo a tener una denominación de origen, que es un sello de calidad muy importante. En Argentina ningún queso tiene denominación de origen.
¿Ningún queso?
No, así que están trabajando mucho para que salga.
¿Y cómo sería,
próximo a salir.
¿Cómo sería este queso? ¿Cómo se lo describiría?
Es un queso tipo Gouda, un queso semiduro de vaca, muy cremoso, muy fundente en la boca, con sabor como a manteca cocida, Bueno, que con eso que tenés ahí en el plato, con salame es como ideal también. Es el queso que nosotros combinamos mucho con la picada.
¿Y cómo se va a llamar ese queso tan
divino? Se llama banquete, ya es un
ya es uno.
Ah, banquete, me encantó.
Y están trabajando para que sea una marca de queso tandilero que no hay de origen, ¿no?
Claro, que tenga una denominación de origen, sí.
Muy bien.
Queso de calidad importante.
Y además Tandil hace todos estos tipos de quesos que trajiste aquí, que ahora vamos a publicar en redes.
Los que tengo acá en la tabla no son todos de Tandil, pero acá tengo uno de Tandil, que es un gouda con orégano y albahaca. Algo que en Argentina nos gusta mucho, ¿no? El queso especiado, saborizado.
Eso es lo que te iba a preguntar. Como que a veces yo noto como que el consumidor argentino, el público argentino, no se anima tanto a lo mejor a quesos de aromas fuertes, de gustos fuertes. Y eso es algo como que hay que ir, ¿no?, un poco cambiando la percepción o animándose a probar estos quesos que son realmente increíbles y que además tienen mucho trabajo atrás, ¿no?
Sí, todos los quesos, bueno, como digo yo, empiezan en el campo con un montón de trabajo para la gente, proceso de elaboración, maduración, todo lo que es el circuito de comercialización, hasta que llega a la góndola pasa por muchos estadios con muchas personas implicadas. Pero ahí en lo que decís vos, está muy bueno lo que estamos haciendo ahora, que es el maridaje, para introducir a quesos más intensos.
Claro.
Por ahí un queso de cabra, acá tengo un queso de cabra que se llama Crotán, y a mí me gusta mucho con las notas cítricas, o con los vinos frescos, tipo Sauvignon Blanc.
Con esto, Gilla,
Y esto es un descubrimiento para mí, porque este vermú tan cítrico, capaz que yo estoy más acostumbrada al
roso. Y porque el roso, viste, es como un poco lo que más se consume, pero es verdad que tenemos otro tipo de vermut, que suelen ser vermú blanco, también tenemos vermú seco, y lo que tiene el vermú blanco es que tiene mucha nota cítrica, también algo de vainilla,
claro.
Y como vos decís, va súper bien con ese tipo de quesos.
Este queso es más intenso que la media.
Claro.
¿El de cabra?
Este de cabra. Entonces, si
el
vos
camembert.
Si vos lo tomás con un vino fresco, con un vino cítrico o con una bebida como esta, o lo acompañás con unas pasas de uvas, un dulce, es otra cosa en boca.
Claro.
Yo capaz solo no me lo como, pero con un acompañamiento, unos higos. No sé si escucharon que en el norte o se han probado queso de cabra con higos, con miel, con dulce de mamón. Siempre son buenos aliados.
Lo que pasa es que aquí me parece que recién ahora estamos como ampliando un poquito el criterio de quesos, ¿no? Un poco más esta gama. Yo recuerdo hace algunos años cuando estuve en Francia y salimos a conocer el Valle del Loire, donde están los castillos y demás. Parábamos en la campiña francesa. Y la costumbre era comer quesos, así como una tablita así, pero de postre. El francés...
Un prepostre, te diría.
Después del plato principal.
Claro, te diría que
esto es una receta típica del Loire. Se llama crotán.
¿Del Loire, mirá?
Sí, o tipo crotán, porque crotán es la denominación de origen francesa.
Claro.
Hay dos o tres empresas en Argentina que lo... No más, hoy en día más ya. Que lo hacen, es de cabra y tiene una corteza de moho.
Ahí está. Anoten la popular, que yo estuve ahí en el Valle del Loire, y mirá, ese queso viene de allá. Canullán,
bueno,
venga,
claro.
Venga, no se haga el tímido. Venga,
¿y ahí
venga.
Qué tomaba? Sauvignon Blanc.
Sí, sí.
Porque es lo típico en la zona.
Sí, sí, sí. ¿Y ese es el pepato que tiene pimienta negra en grano?
El pepato que en Argentina nos encanta. Es
muy
un
rico,
queso
semiduro
con pimienta negra, sí. Este no es de Tandil, este es de Suipacha, de provincia de Buenos Aires.
Y el de pasta dura que me encantó, que va bien para combinar con el vermú roso, ese es espectacular.
Este se llama Esbrins, que también estamos acostumbrados que
rellanito
sardo, ¿no?
Claro,
que,
sardo,
bueno, es del estilo, es un queso duro, se pinta con la corteza, es una pintura, que de hecho los argentinos decimos el cáscara negra.
El de la Abascal a mí me encanta.
Ah, sí, las conozco a las chicas.
Es increíble.
Sí, ahora tienen uno que se llama Bransen, queso Bransen. Siempre van sacando como quesos con... Eso también es una tendencia en Argentina, nombres propios para los quesos, ¿no? Todo copia de nombre europeo. Por ejemplo, acá traje un queso que se llama Estraco. Es un productor de queso azul de Córdoba, artesanal, que no copia nombres. O sea, le pone nombres propios diseñados por él. Y eso funciona mucho también en la gente, para empezar a tener una identidad.
Claro.
Lean, podés pasar también. No
aparecieron
como,
todo, ¿no?
No eran como Valente.
A ver, permiso,
No, pero yo pensé que no eran como Valente, Canullán, están todos fuera de cámara, pero están esperando que cortemos para atacar. Usted venga. Si total, ¿qué pasa? ¿Queda un documento grabado? Compartimos los quesos. Acá, si les gusta el chorizo, en grasa. El señor Domper también. Yo te lo voy a hacer probar.
Si le gusta el chorizo de Domper.
Sí. No es tuyo. En realidad, ¿quién lo hace?
De Santa Fe escuché, ¿no?
Sí.
Ahora te cuento. Porque el chorizo en grasa se acostumbra mucho en la zona del Piamonte, donde yo vengo, de Santa Fe. se estaciona, no como los salames comunes al aire, uh-huh. Estos no tocan aire ni nada, ni luz. Entonces se ponen en unos botes de grasa, ahí maduran, y una vez que ya maduró, al cabo de un tiempo, se envasa al vacío para conservarlo, ¿verdad? Uh-huh. Pero la maduración se hace en grasa. Este...
está bueno, ¿sabes qué?
San Marino.
Algo que te voy a destacar es que tiene la proporción de grasa y carne justa. Bueno. Porque a veces lo que pasa con el salami y el chorizo es que vienen, no sé, 80% de grasa y 20% de carne. Eso es algo que uno, yo ya de lejos lo vi.
Exacto.
Bueno, exacto. El color homogéneo. Bueno, yo hablo de quesos, pero como mi especialidad es análisis sensorial de alimentos, trabajamos en todo lo que es atributos perceptibles por los sentidos, digamos.
Es una muy buena observación porque con el picado grueso vos ves exactamente la cantidad de carne,
sí,
que tiene.
En el, perfecto.
En el picado fino, que es más urbano, ese chorizo de picado fino, no sabes.
Es qué más es. Difícil.
Sí, sí, y está más, sí, mezclado, sí, sí, sí. Y tiene un componente más alto de grasa. Acá vos identificás claramente, además, el color de la carne, la calidad, ¿no?
Sí, y está muy masticable, no está gomoso.
Familia San Martino, le mandamos un abrazo.
Un abrazo, familia San Martino, ya te vamos a comprar, depende, o si seguimos hacemos canje, algo tenemos que hacer porque acá la muchachada está interesadísima. Bueno, y volviendo al análisis sensorial,
sí.
¿Qué es eso de análisis sensorial?
Esa es una técnica de control de calidad, si te lo digo técnicamente, ¿no? Que es lo que hacemos en la universidad. Es una técnica, una ciencia en realidad, de control de calidad de alimentos a través de los sentidos. Acá el equipo de medidas somos personas. O sea, hay estudios que son de consumidores y hay otros estudios que son con gente entrenada, que entrenamos para un determinado producto.
Ajá. Y...
pero tiene muchas aplicaciones.
¿Hay mucha gente que hace este trabajo en la Argentina?
Sí, somos unos cuantos que nos dedicamos a análisis sensorial de distintos alimentos. Hay gente que hace análisis sensorial de fruta, de vino. Pero bueno, todos nos especializamos por ahí un poco más en un alimento. Yo utilizo mucho el análisis sensorial para algo paralelo a mi trabajo en la universidad que hago hace más de 20 años, que es difusión de quesos. Yo trabajo mucho en... y por eso estoy acá también, ¿no? En charlas de quesos, en cursos, en formaciones, porque tenemos... En algún momento de mi vida, que me fui a estudiar a España, bueno, fui y vine, me di cuenta que Argentina tenía muchos quesos, lo que estabas hablando recién. Argentina tiene muchos quesos, pero comíamos muy pocos. Uh-huh. Entonces dije, bueno, así como en Europa se habla yo iba a catas de todo en España, cata de queso, cata de aceituna, y bueno, hay que hablar de nuestros quesos. Así que empecé un poco de la mano de los sommeliers, uh-huh. Hablando en charlas, empezamos a armar catas de quesos y vinos, y nunca paré, tengo dos formaciones que son... Una se llama Fromelier, que es un especialista en queso, otra se llama Fromagelier.
Ah, mira.
Pero son, y están, lo bueno de estas formaciones es que los que quieren están trabajando con estos productos.
No sabía.
Haciendo catas.
Y el queso azul, que antes yo lo conocía como Roquefort. El queso azul, ¿cómo se hace para que fermente ese hongo?
Lo que se hace es que el moho es súper comestible. Cuando escuchen moho, bacteria, no se asusten. Eso es normal para los quesos, pues son productos fermentados. El moho se agrega a la leche y después de elaborado el queso, cuando el queso ya se saca del molde y tiene la forma, se pincha. Eso es algo bastante interesante. No sé si acá se ve, justo acá, bueno, por ahí un poquito ahí en el borde, pero desde arriba hacia abajo se pincha, como si fuese con unas agujas. Eso es para que entre aire, porque al moho le gusta el aire. El oxígeno. Ajá. Entonces crece hacia adentro. Es más, si ven forma, ahí es donde está pinchado, ven esas líneas que, bueno, acá en este trozo, porque ¿qué pasó? El trozo estaba cortado y mirá cómo creció el moho.
Pero...
Crece.
¿Y el queso común cuando se pone así medio verde es el mismo moho?
No es exactamente el mismo, este es un moho especial. No es exactamente el mismo, pero es de
la familia. Quiero envenenar a todos.
Igual es un moho que se pueden desarrollar en la heladera. Si bien no es el mismo, son mohos que en general son inocuos en los quesos. O sea, no es que vos te vas a agarrar una enfermedad porque comas un queso que está enmohecido.
Ahí está. Yo lo que no, porque acá si no todos creen que saben, son todos sabiendo. La única fromelier es ella. Por
yo
eso
lo
pregunto,
que recomiendo,
o sea, si vos comes, no te vas a morir.
No,
yo no lo que es recomiendo, el mismo, no es el
no,
mismo.
No, este se llama Penicillium Roqueforti, es específico. No, yo lo que recomiendo en quesos blandos, que son los que más se ponen o verdes, sí, o blancos en la heladera, es sacar ese trozo, sacarlo y comes el resto, digamos. O lo usás, sí, para cocinar. O...
¿La cáscara negra esa se puede comer?
Se puede comer, pero el objetivo no es que se coma, o sea, está, claro, puesta para proteger.
Igual que la
una
roja.
Pintura parafinada, igual que la roja, la amarilla, que en Argentina estamos acostumbrados a pintar, no sé, un queso pategras. si no lo pintás de rojo,
no es patera.
Nada, si sos productor, si fuese productora lo pinto, claro, de rojo. Porque...
Yo le daba a mi perro eso porque me pedía, ¿te las acordás? Cortezas. El Coco le gustaba el queso como yo y no había queso para todo el mundo. Ya veníamos complicados con los valores. Entonces, me pedía todo el tiempo
las
el
cortezas.
Queso. Y le daba las cortezas, que era roja. Sí, pero ¿sabes cómo se
es una pintura totalmente inocua.
Después la terminé comiendo yo también.
No le va a hacer nada ni al perro ni a uno, porque es claro, una pintura parafinada como una cera. Es totalmente inocua para uso alimentario, pero no es, en realidad es la parte externa del queso. Es lo que está en contacto con el ambiente, lo tocas. O sea, yo no recomiendo comerlo, pero... Hay más. Si este queso, así como está, lo guardás en la heladera y ves unos puntitos verdes por acá afuera, es normal. El moho es habitual en el queso por la humedad y demás. Se limpia...
Lo que está bueno que sepamos es que el queso, ¿por qué es tan caro el queso? ¿Cuántos litros de leche lleva elaborar un queso? ¿Podés decirlo?
Depende del queso, pero en promedio siempre hablamos de 10, en leche de vaca, ¿no? 10 litros por kilo de queso. En este, que es un queso duro, tenés 13, 14.
14, sí, por lo menos, 14
porque este
litros.
Este es un queso que tiene 8 meses de maduración.
Por kilo, ¿eh? Por un kilito de
por
queso, 14 litros de leche lleva.
Sí. Más. Bueno, la mano de obra, todo lo que es la elaboración, la maduración, esto tiene 8 meses en cámara, entonces hay un capital fijo, ¿no?, que está ahí estacionándose. No sé si conocen el parmesano rellano, bueno, vos sí, porque tenés familia italiana. El parmesano rellano no sale a la venta en Italia si no tiene un año de maduración. Y se usan 16 litros de leche por kilo.
Sí, hablen, pues ustedes, muy hablen ustedes, que son tres, así yo como.
Y yo tomo.
Ahí está, vamos. Bueno, entonces le puedo preguntar a Betty. No, te iba a comentar, Betty, que se está dando mucho en la cuenca lechera de Santa Fe el tema del queso azul.
Sí.
Mucha producción de queso azul diferente.
Sí.
La otra vez le comentaba a Adrián, está la marca Aloha Vanguard, que está haciendo hasta queso azul sumergido en Malbec. Eso me pareció genial. Entonces queda como toda la cáscara violeta del queso y vos lo abrís.
Lo presentaron, mira, en el concurso nacional de quesos.
Ah, y ganó además, ¿no? ¿Ganó algo?
No me acuerdo si ganó, yo soy la coordinadora del concurso, pero como son más de 200 quesos en mi casa, pero me acuerdo de que lo presentaron, como el queso azul es un queso intenso, se prueba al final. Además tenía vino. Y recuerdo que fui a ver a los chicos que estaban preparando las muestras cuando lo cortaron, que chorreaba. Pero sí, conozco la empresa y conozco los quesos y hay más empresas también en Santa Fe. Este que traje yo es de Córdoba.
De Córdoba.
Es un queso ganador de muchos premios en el exterior.
Ah, ok.
Sí, porque las empresas argentinas también se están presentando en concursos de quesos en el exterior. Y están ganando.
6, 7, 8 de diciembre, fiesta del queso tandilero. ¿Qué es lo que va a haber además de quesos?
Stands, muchos stands con todos los productores, con los quesos para degustar, para comprar. Va a haber shows en vivo, va a haber food truck, charlas, catas de quesos y vinos. Bueno, la verdad que hay una lista enorme de actividades. Hasta actividades para los chicos también.
Bien, ¿algo que no te hayamos preguntado y que quieras decir?
No, lo que algo que siempre digo, nunca coman los quesos fríos. Nunca sacarlo de la heladera y comer. El queso se come a temperatura ambiente, hablando de ambiente 20 grados, tampoco 35 a la sombra, ¿no? Porque es un chorreato. Pero el frío enmascara componentes aromáticos. Entonces, cuando agarrás este queso duro, que está estacionado además, lo sacás de la heladera y comes un pedazo, es como que te perdés gran parte del
sabor. ¿Y ahora en verano qué hacemos? Porque
lo sacás una hora antes de la heladera.
Por más que esté 30 grados, 30 y pico de grados, igual.
Sí, lo sacás una hora antes mientras lo vas cortando.
Bueno, también depende de la temperatura que haya en tu casa, ¿no? Digo...
Claro,
tocas, y ojo, se te rompió el aire acondicionado, es uno, claro, uno, bueno, guardis, como sacarlo una hora
pero
antes.
En general, pero... mientras los vas cortando, ya se van atemperando, porque te lleva un rato a armar una tabla.
Tal venga, vez. Valente, pregúntele usted que tiene el micrófono también, muchas horas
tal
de micrófono.
Cual.
¿Cómo va? ¿Bien?
Bueno, excelente, mire cómo estamos.
Bueno, tengo muchos amigos también que, como Caro, trabaja, y ella trabaja de esto, y siempre me dicen, no tengas bebidas frías o con hielo, cuando tenés quesos o quesos que tienen mucho gusto, porque el vino seguramente abre más las papilas y lo podés gustar más, y las bebidas frías con el hielo te las cierran y no podés sentir el sabor. ¿Es así?
Mira, sí, el hielo, lo que es extremadamente frío, obviamente adormece, y el hielo adormece. Sí.
Igual yo lo que voy a decir es los vinos siempre a temperatura.
Claro.
Yo soy una muy hincha de los vinos a temperatura,
sí,
porque
no
es donde
se aprecian, sí.
Exacto, es donde mejor expresan todo su potencial aromático y gustativo.
¿Esto no sería lo recomendable con hielo entonces?
Pero esto es vermut.
Pero esto es vermut.
Esto ya es otra cosa.
Y es como mucho líquido,
no,
digo.
No está tan frío. Yo no
tiene tanino, porque es un, si bien tiene base vínica, no tiene el tanino y
pero
la estructura del
vino. Pero el hielo anula
un
poquito las papilas gustativas.
Sí, pero no está tan frío, o sea, por ahí es algo helado, ¿no? Pero esto no está, no lo siento yo tan frío ahora.
Para mí vermut y picada es lo que mejor va, siempre.
Puede dar mucha frescura.
¿Llegaremos como los franceses a tener todo esto de postre?
Hay ya algunas experiencias donde se sirve el queso de postre. Hay un par, y la gente se va como acostumbrando, porque vos servís un plato, por ejemplo, con 4 o 5 quesos, lo habrás probado en Francia, y te traen frutas.
Bueno, con uva.
O dulces.
O con cerezas, es fenomenal. Nosotros
la fruta es un de todo tipo,
Sí.
Seca, fresca, disecada, en almíbar, es un gran aliado del queso. Aparte no juntás tanta, ¿no?
Claro.
Contiene grasa y sale el queso.
Nosotros con Cavatorta en casa somos bastante del queso de postre con
dulce.
Con el dulce de membrillo, batata o
vigilante. El
otro
vigilante.
Día teníamos quinotos en almíbar con queso, sí. Con los quesos duros, es espectacular.
Bueno, sí. Zapallo a la cal también, de la cocina criolla.
Zapallo
y todas esas cosas hay que rescatar un poquito.
Dulce
también,
de mamón del norte, cayote,
sí.
Miel de caña, arrope. Nosotros en Argentina tenemos un montón de productos tradicionales y típicos que por ahí no estamos tan acostumbrados en las grandes ciudades a consumir. Por eso tenemos 6, 7 tipos de arrope. En Córdoba. Y te digo, con los quesos quedan espectaculares. Es un producto muy dulce. Yo soy fan de el dulce de mamón, que es muy salta,
sí,
¿no?
Una cosa que veo un cuchillo ahí raro para mí. ¿Es de quesos ese cuchillo?
Sí, el cuchillo de hoja canalada es el típico cuchillo. Acá tengo uno limpio. Es el típico cuchillo diseñado por los franceses, porque como la hoja está canalada, cuando cortás no se pega. Viste que algunos quesos cuando cortás se pega. Bueno, en el país de los quesos inventaron el cuchillo de quesos, pero está muy bueno para todo lo que es queso blando. Y la doble punta es como para usarlo de tenedor.
Una paquetería.
Este es otro modelo, que viste, corté el queso azul con este para que no se me pegue, pues si no cortás se te queda pegado y cuando lo querés sacar se rompe. ¿Qué más? Este está muy bueno también, porque como la hoja es finita, esta la usé para el tipo camembert.
¿Y es como un hilito de metal?
Y esto es bárbaro. Esto es bárbaro también para queso azul. En Europa los quesos se cortan mucho con alambres, son alambres gruesos. Con esto cortás y no desperdicias nada, porque al cortar el queso no se pega. Te voy a cortar acá el camembert, que está bastante maduro, entonces chorrea un poquito. Vos cortas con esto. Este es uno chiquitito, más de transporte, ¿no? Pero
sí,
después
sí,
hay
sí,
algunos
sí,
más grandes.
Más grande,
ves que no se está pegando, no se está, y así puedes cortar quesos azules. Es más, en Europa cortan también quesos duros con alambres un poquito más gruesos.
Muy bien.
Muy cómodo.
Betty, un placer tenerte por aquí.
No, gracias a ustedes por invitarme y por hablar del queso.
Desde Radio Nacional, entonces, esto queda grabado también, ¿no? Estamos por YouTube, ¿verdad? Así que para la gente de Tandil, le mandamos un saludo.
Se lo compartimos.
Ahí está. Y con la gente de todo el país que quiera revisar un poquito más todo lo que hemos aprendido acá con Betty, con Caro, por supuesto, también, del vermut, de los quesos. Muchísimas gracias, Betty Coste, profesora de la UBA y también profesora en Entre Ríos de análisis sensorial. Y vas a ser juez, o fuiste juez, ¿no?
Ya fui juez de...
En varias...
Sí, soy juez en concursos internacionales de quesos. Por ahí el más conocido es el World Cheese Award, que se hace una vez por año en distintos países, en algún país diferente europeo. Ahora fue en Portugal, bien, en la ciudad de Viseu, hace 20 días.
¿Y el
6, y en 7? Otros concursos estoy en Francia, estoy en España. Bueno, donde me llaman voy a probar quesos.
Ahí estuvo Adri, en ese mismo concurso donde estuvo Betty, estuvo el fromelier chileno.
Ajá.
De que hizo, ¿te acordás los quesos de cabre?
Alejandro.
Sí, estuve visitando su ahí el tambo donde hace los quesos de cabra espectaculares, de los mejores que
Alejandro
he probado.
Alejandro Tomás se sumó este año como juez. Está muy bueno que Latinoamérica tenga participación y
representación. Como por fin un chileno o el primer chileno en estar en ese tipo de concursos este año.
Y Chile mandó quesos también. Argentina trajo 7 medallas del World Cheese. Son 4.700 quesos que se presentan en el concurso. Y Argentina trajo 7 medallas. Hubo 2 quesos de Argentina que estuvieron entre los mejores mejores 100 quesos del concurso. O sea, de 4.700, que dos quesos argentinos tienen entre los mejores 100, no es poco. Claro. Porque somos bastante, los jurados...
Y teniendo además países como Francia,
estrictos.
Como Italia... Digo,
de todo, ¿no? El mundo.
O sea, en Francia.
Sí, sí, de Holanda, de Suiza, de todo el mundo.
Exacto.
Bueno, y seguramente el 6, 7 y 8 de diciembre, en la fiesta del queso tandilero, vaya a buscar, así como lo ves calladito, bueno. Es el más ratón de todos.
Bueno, que me busque, que por ahí voy a estar, que venga al escenario el viernes a la noche, o te venís a alguna cata.
Dale, muchas gracias.
Pero seguro nos vamos a cruzar.
Ratón. No, ¿no sos ratón en el horóscopo chino?
Rata.
No, rata.
Bueno, bueno.
Que es parecido.
Bueno,
parecido.
Está ahí en la familia.
Me gusta el queso.
Me encanta. Sí, sí, lo que acabo de probar, uno mejor que otro. Me falta este, todavía lo voy a probar, el cítrico, ¿no? El francés.
Sí, el crotán, el de cabra. Está bien que lo dejes para el final, el azul y este al final porque son un poco más fuertes.
Así, eso es lo que voy a hacer.
Muchas gracias, seguimos aquí.